miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Vivimos en un tiempo de cambios que están afectando directamente a la Iglesia. No se trata solo de transformaciones culturales externas, sino de dinámicas internas que están redefiniendo cómo las personas creen, participan y se relacionan con la fe. Por un lado, vemos señales alentadoras, un renovado interés espiritual, especialmente entre los jóvenes, una mayor apertura a temas de la fe y un resurgir de la búsqueda de propósito en la vida. Una fe cada vez más superficial, menos comprometida y más influenciada por la cultura que por la palabra de Dios. Y esa tensión crea una seria problemática. Iglesias llenas, pero con un poco discipulado profundo. Personas que se identifican como cristianas, pero cuya fe no es central. Creyentes más formados por algoritmo que, como veremos, que por la Escritura. El contenido que estaremos analizando hoy proviene de unas estadísticas elaboradas por Corey Newhoff, el cual analiza tendencias organizacionales y culturales que están impactando la Iglesia en la actualidad. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo. Gracias al Señor. Contento de estar de nuevo contigo. Cada vez que salgo a algún lugar, me mencionan el programa de Entendiendo los Tiempos. Y yo digo, sí, Eduardo me honra cada vez que me invita.
No, tú a nosotros, Marquito, tú a nosotros. Te mandé las estadísticas de esas 7 tendencias transformadoras que van a afectar, si podemos decir así, la Iglesia en este año 2026. ¿Qué te parecen esos números,
Marcos? Bueno, la verdad, me quedé de una pieza. O sea, me sorprendieron totalmente. De verdad. O sea, entre parte de lo que me enviaste, me dice que en el Reino Unido la asistencia de los jóvenes de 18 a 24 años ha pasado de un 4% a un 16% en menos de una década. En otras palabras, que en una década se ha cuadruplicado, y mira dónde, no en un país latino, en el Reino Unido. Yo no me lo hubiera imaginado.
Eso es lo que se conoce como la generación Z. Uh-huh. ¿Tú dirías lo mismo que sucede en los países hispanoparlantes, Marco? Tú que viajas a diferentes países dando conferencias.
Mira, Eduardo, cuando recibí estas estadísticas, la verdad que me quedé confundido, porque posiblemente no es algo que yo haya observado directamente, pero puede ser que ha estado sucediendo y yo no me haya dado cuenta, porque wow. De hecho, cuando hablamos de la generación Z, uno cree que todo el mundo sabe a qué nos referimos, pero se llama a la generación Z a esa que nació entre el 1995 y el 2010. En otras palabras, son los que hoy tienen entre 16 y 29 años.
Así es.
Y de verdad, yo me he quedado sorprendido, pero cuando lo pienso, y aún pienso en la experiencia en nuestra iglesia, lo cierto es que estamos bastante contentos con lo que estamos viendo de nuestros jóvenes y aún de los adolescentes. Hemos estado viendo respuesta a lo que nosotros tenemos aquí de manera específica para ellos.
Marcos, pero eso es interesante, ese incremento en los jóvenes asistiendo a la iglesia, porque a nivel general, según las estadísticas que ellos dan, ha habido un declive en la asistencia a las iglesias. Mira, por ejemplo, este dato. aunque hay un aumento en el interés espiritual, el cristianismo en general sigue en declive. Y ellos dicen, en el año 2000, el 74% de los cristianos afirmaban que su fe era central en sus vidas. Y hoy ha bajado a un 54%. Y dice que el 48% de los adultos se consideran cristianos no practicantes y solo el 24% vive activamente su fe. Hay un incremento en conocimiento quizás, en deseo quizás, pero no hay un compromiso.
Sí, es como si fueran dos escenarios antagónicos. En sentido general, menos compromiso, pero al mismo tiempo más interés por parte de los más jóvenes. Yo creo que eso puede deberse a que los más jóvenes han bebido más cantidad de toda esta nueva cosmovisión
del mundo,
igualdad de género, implantación de ideologías progresistas, que la verdad es que son totalmente irracionales. Solamente hay que estar imbuido por ellas para no verlo. Alguien que no tiene ninguna posición política se da cuenta que son irracionales y por lo tanto tienen que ser insatisfactorias. De hecho, algo importante de decir es que la generación Z es la primera generación totalmente digital. ¿Qué significa? Que los millennials, que eran antes de ellos fueron testigos del paso de lo análogo a lo digital. En el caso de nosotros fuimos testigos de lo primitivo a lo digital. Porque cuando tú y yo empezamos, nosotros fuimos testigos de las primeras calculadoras.
Es así.
Ahora, esta generación, la generación Z, es una generación que desde que nació tuvo contacto con lo digital. Por eso es que son tan expertos en lo digital. Y por eso es que tienen tanta información. Pero al mismo tiempo, creo que han sido testigos de que no necesariamente mayor tecnología es igual a mayor felicidad.
Amén. Así es.
Porque conocimiento o tecnología no es sinónimo de felicidad. La felicidad viene de poder hacer aquello para lo que nosotros fuimos creados.
Marcos, ¿y no hay un peligro? Tantas personas asistiendo a una iglesia, muchos que no son creyentes, que no tienen una vida espiritual, que no han sufrido una transformación, y muchos pastores o líderes o miembros de las iglesias pensar que porque hay mucha gente, Dios los está bendiciendo.
Claro que hay un problema, y serio, Eduardo. Eso ha ocurrido en todas las etapas, hay que decirlo. A veces más, a veces menos. El problema está cuando son iglesias que no predican con solidez la palabra, pues se entiende que va a haber una fe superficial porque no se están alimentando con una palabra sólida. Pero este fenómeno yo creo que se da también y se está dando en iglesias sólidas, porque no es la primera vez que hablamos entre pastores de sana doctrina y se muestra la preocupación de la influencia de la cosmovisión del mundo. Y es como que cada vez hay menos compromiso. Un detalle sencillo. Cuando tú y yo crecimos en el Evangelio, yo recuerdo los cultos de oración. En todas las iglesias, en todas las épocas, los cultos de oración siempre tienen menos personas que los cultos los domingos. Uh-huh. De hecho, alguien ha dicho que la verdadera iglesia uno la encuentra los cultos de oración. Pero Eduardo, seguro que tú recuerdas en nuestra época que los cultos de oración era muy común ver a familias completas. Uh-huh. O sea, todos nosotros íbamos con nuestros hijos de 5, de 8, de 10, de 12, de 15. Hoy por hoy, tú vas a los cultos de oración de cualquier iglesia y hay familias escasas que van con sus hijos. Esos son casi los héroes de la fe.
Sí.
Entonces, eso te dice algo. Eso te dice que nos hemos ido acomodando. Claro, la vida se ha ido complejizando.
Sí.
El país, en el caso particular nuestro, nuestra capital, Santo Domingo, aquí en República Dominicana, el país en que tú y yo crecimos y nos criamos y criamos a nuestros hijos, definitivamente no es el mismo país que las generaciones posteriores están criando.
Y hay muchos cambios socioeconómicos.
Socioeconómicos, hay un tránsito infernal que no existía antes. Hay ciertas razones que pueden explicar la disminución, Eduardo, pero no la escasez, es rarísimo. Y eso lo doy solamente como un pequeño ejemplo de la falta de compromiso que se da en muchísimos otros aspectos. Para nosotros era como incomprensible faltar a los cultos de adoración por cualquier cosa.
Ahora es algo común.
Y no solamente entre los jóvenes. Ahora nos acostamos tarde porque anoche había un evento y ya, eso es suficiente para que yo no vaya a la escuela dominical o no vaya al culto. Y eso denota falta de compromiso. Eso denota falta de entendimiento de lo que realmente es la iglesia en el plan y el diseño de Dios. Uh-huh. De hecho, hemos individualizado tanto, y eso es parte de la generación que nos ha tocado vivir, hemos individualizado tanto el evangelio, que es como lo único importante es mi experiencia con Dios. Y nos olvidamos que Cristo no solamente murió por pecadores, la Biblia dice claramente que Cristo murió por su iglesia.
Amén.
Y su iglesia no es una persona, su iglesia es un número de personas, es un grupo de personas que se manifiestan en comunidades locales, geográficas, identificables. Para Cristo es importante la iglesia. Entonces, no tiene sentido que para esta generación no lo sea.
Es así. Marcos, algo interesante que planteaban, que no sé si está pasando en América Latina, es que las mujeres jóvenes se están alejando de la iglesia por el bombardeo que tienen en el mundo. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Wow, eso fue algo que también me sorprendió, pero al mismo tiempo, pensando en las razones, la sorpresa desapareció. Porque tradicionalmente, por siglos, las iglesias, las mujeres han respondido más que los hombres,
sí,
tradicionalmente. Y ahora escuchar que los hombres están respondiendo más es como que, uy, qué extraño. Pero eso tiene que ver mucho con presiones que se están colocando sobre las mujeres hoy día. El mismo feminismo hace eso. Añadido a iglesias que pueden caer en legalismos. Porque lo que es innegociable, Eduardo, es la palabra de Dios y los principios de la palabra. Pero a veces tú te puedes ir a un extremo y no aprovechar todo lo que Dios quiere hacer en la iglesia a través de mujeres piadosas, que las hay. Y nosotros no estamos hablando bajo ninguna circunstancia de ahora negociar los principios de la palabra y empezar a darle el púlpito a mujeres. No, y lo digo a propósito porque alguien puede escuchar lo que dije anteriormente y malinterpretarlo. No, nosotros somos fieles con las escrituras. Pero una cosa es no dar el púlpito a mujeres y otra cosa es mantenerlas como que lo único que ellas pueden hacer es servir tras bambalinas.
Como si fueran ciudadanas
de segunda categoría en medio de la iglesia.
Sí.
No lo es. Entonces, ¿qué pasa? Se le están abriendo oportunidades para ejercer sus dones a través de redes, a través del internet. Y ellas se están yendo hacia allá. No estamos diciendo que están haciendo bien. Porque repetimos, hombres, mujeres, viejos, adolescentes, jóvenes, niños, todos, si conocemos al Señor, debemos tener un compromiso serio con nuestra iglesia local. Y eso es algo que nosotros vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Pero estamos tratando de entender por qué razón ese fenómeno que está documentado por esas estadísticas que tú estás dando. La solución no es, y esto es importante decirlo desde ahora, la solución no es adaptar la palabra a la nueva situación. No, eso es un error que cometen muchas iglesias.
Uh-huh.
Y precisamente por eso es que hay buenos hermanos que nosotros amamos, conocemos y respetamos, que están en contra, por ejemplo, de tener programas de jóvenes dirigidos particularmente a los jóvenes. Nosotros podemos entender por qué. Porque se cae en hacer programas que lo que tratan es de atraer jóvenes por atraerlos. Entonces lo que hay es mucha diversión, mucho parecerse al mundo para que ellos se sientan acogidos. No. En lo absoluto, no estamos de acuerdo con eso. Pero por otro lado, nuestra experiencia ha sido que hace años nosotros empezamos a ser intencionales en tener programas para jóvenes, para adolescentes, no para entretenerlos, sino para darle la palabra y para apuntar con la palabra a sus necesidades específicas. Uno puede ser muy simplista y decir, la necesidad de todo el mundo es la misma, la necesidad de Cristo y su evangelio. Y decimos amén a eso. Pero ¿eso es todo? No. Nuestra experiencia como iglesia ha sido la siguiente. Por años teníamos todo dirigido para todo el mundo. Sin embargo, recordamos que muchos de nuestros hijos crecieron sin un sentido de pertenencia. Empezamos a ser intencionales en hacer cosas específicamente dirigidas a sus necesidades. Repito, sin negociar el evangelio, sin rebajarlo, pero dirigido a ellos. Y yo te puedo decir que la experiencia ha sido totalmente diferente. Nosotros miramos hacia atrás y tenemos 20, 25 años haciendo ese trabajo y damos gloria a Dios por todos los frutos y los resultados que hemos visto.
¿Qué tipo de frutos, resultados han visto?
Eduardo, yo te puedo decir de muchos que se han convertido en el contexto de una administración específica del Ministerio de Jóvenes. Yo te puedo decir que muchos se han convertido en nuestros retiros anuales, que se hacen como inicio de toda una programación anual. Nosotros hemos sido testigos de cómo se han convertido en medio de la administración de sus grupos pequeños, con los líderes de grupos pequeños, tanto de hombres como de mujeres, dándole seguimiento cercano, ministrando el evangelio de una manera particular, dándole confianza a personas de su misma edad o edad similar, a quien pueden acudir, que entienden sus luchas y que pueden ministrarle, porque son maduros, pueden ministrarle el evangelio y hacer aplicaciones específicas.
Okay.
Así que nosotros hemos visto crecimiento, hemos visto conversiones, hemos visto crecimiento en el contexto de esos ministerios.
Marcos, otro punto que plantean es en relación al evangelismo en esta generación. Nos dice que el evangelismo ha pasado a ser ahora más directo, donde las personas predican en las redes, en grupos abiertos, pero no están invitando personas a la iglesia. Y dice una estadística que el 80% de las personas no creyentes que dicen que si los invitaran a la iglesia, ellos asistieran, pero no lo invitan. Y entonces, Marco, ese fenómeno.
Es muy interesante, Eduardo, porque si nosotros vamos a ser bíblicos, el evangelismo es más predicación directa que invitación a la iglesia.
Sí.
Si vamos a las Escrituras. Uh-huh. Ahora, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y eso directo que tú estás diciendo, sí es uno a uno, pero también incluye mucho comunicación por el internet.
Sí, en las redes, de manera
impersonal. En las redes, quizás. Entonces eso sí, tú estás tratándolo, pero tú estás siendo impersonal. Así que yo creo que nosotros que tenemos las Escrituras debemos hacer ambas cosas. Debemos incentivar esa predicación directa, pero también debemos aprovechar esa estadística. También me sorprendió, Eduardo. 80% dice que si lo invitan van. ¡Wow! ¿Y por qué nosotros no invitamos más?
Así
es. De hecho, yo puedo recordar a lo largo de mi vida como creyente, de más de 50 años de creyente, que las personas que en ese lapso se han convertido por mi testimonio o mi predicación, yo creo que la mayoría ha sido más al final por haberlos invitado a la iglesia que respondiendo directamente a una predicación de tú a tú. Mira qué interesante.
¿Y cómo afecta eso que se predica afuera, pero independiente de la iglesia local. Entonces esas personas no son traídas a la iglesia donde son edificadas, son pastoreadas.
Ese es un problema serio, Eduardo. ¿Por qué? Porque cada vez más las personas están desconectando su vida cristiana de una iglesia local. Y cada vez más las personas son independientes. Cada vez más tú te encuentras con cristianos que son agentes libres. ¿A qué nos referimos con agentes libres? Que ellos dicen que son cristianos, pero ellos no son miembros de ninguna iglesia. Uh-huh. Y la verdad es que eso es una figura que nosotros no encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú vives el evangelio a tu manera, hay problemas serios.
Oh, sí, pero cuando tú estás en la vida de una iglesia, hay un discipulado, hay una comunión, claro, con los hermanos, claro, todas las bendiciones de los unos a los otros.
Exactamente, hay una interacción, eres parte del cuerpo, eres codependiente, como todo cristiano debe ser. No solamente codependiente de la cabeza, que es Cristo, sino también de todos los demás miembros del cuerpo. En 1 Corintios 12, ese texto es genial. Compara a la iglesia como un cuerpo. ¿Y quiénes somos nosotros los cristianos? Parte del cuerpo. Tú eres un dedo, yo soy otro, el otro una muñeca, el otro el codo. No podemos funcionar solos, Eduardo. No podemos crecer solos. Así que ese cristianismo aislado e independiente es un cristianismo, primero, que hay que preguntarse si realmente está entendiendo el evangelio. Y si no está entendiendo el evangelio, es un cristianismo nominal, no real. Pero si es un cristianismo real, que solamente está equivocado, tarde o temprano va a ceder a la enseñanza de la Escritura y tiene que ser miembro de una iglesia local. Porque hay un aspecto importantísimo. Cristo, antes de partir, no mandó simplemente a predicar el evangelio a toda criatura. Él mandó a discipular.
Así es.
Y son cosas diferentes. Uh-huh. Yo te predico, yo te invito a la iglesia. En la gracia y la misericordia de Dios tú te conviertes. El trabajo apenas inicia. Hay que darte seguimiento. Tú eres un bebé en Cristo. Y como un bebé hay que alimentarte, hay que darte leche. Y si no hay alguien que lo haga, te vas a desnutrir. Entonces, el discipulado es algo fundamental, pero es algo que se está complicando en una era tecnológica. Una de las características o de las estadísticas que tú me enviaste decía que cada vez más los jóvenes se sienten cómodos interactuando con la inteligencia artificial. Eduardo, eso es algo muy peligroso, porque están actuando con una máquina como si fuera otra persona y ellos se sienten cómodos y se le hacen preguntas a la inteligencia artificial como si fuera una persona. Yo estoy diciendo esto como que es de lo más irracional, pero siento que no tengo mucha autoridad, porque el que me oye, el que me ve a mí manejando en la calle y discutiendo con Waze, entonces dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Pues yo discuto con Waze como si fuera un agente. Cuando yo no le hago caso, que me manda por un lado, yo le digo, no voy a ir por ahí. Y cuando voy por el lado que yo quiero,
te pierde.
No, me cambia y me pone menos minutos. Y yo le digo, y si tú sabes que por ahí es menos, ¿por qué tú me estás mandando por ahí? Y después digo, pero yo me estoy volviendo loco, discutiendo con una máquina.
Claro.
Bueno, esa es la generación en la que nuestros jóvenes han crecido.
Sí.
Eduardo, y si ellos se encuentran más cómodo, como algunos han expresado, interactuar con una máquina o con una inteligencia artificial que con otras personas, ¿cuál es el futuro de la iglesia?
Sí.
Eso es algo serio. Y por más que la inteligencia artificial pueda expresar, no tiene alma, no conoce al Señor. Y lo que tú, yo y nuestros jóvenes y todo cristiano necesita es interacción. Interacción con otros creyentes, uh-huh. Gente que lo discipule, gente que les hable, no solamente que les hable el evangelio, sino también que les modele el evangelio, que es lo que se hace en el discipulado, que es compartir vida.
Marcos, una estadística que me llamó la atención es que la edad promedio de los pastores es de 58 años, cuanto antes era de 44 años. Uf. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que cada vez hay menos jóvenes preparándose para el ministerio, para el liderato en las iglesias locales?
Eso es así.
Y tengo otra pregunta. ¿Es que no hay motivación, no hay aspiración al ministerio, o es que los pastores de mayor edad no se están preocupando por entrenar esos líderes que deberían subir en la iglesia?
Si tú me preguntas, mi respuesta sincera y honesta, y puedo estar equivocado, es todas las anteriores.
Okay.
Por un lado, es una generación es muy hedonista, no está acostumbrada al sacrificio. Uh-huh. Y tú lo puedes pintar como tú quieras, pero si alguien quiere ser pastor, si alguien quiere servir al Señor desde el ministerio pastoral, de antemano, Cristo mismo le dice claramente que va a sufrir aflicción. O sea, no es un ministerio que promete muchas cosas de este lado del sol. Promete la satisfacción de servir al Rey de Reyes y la satisfacción de la corona de justicia y la corona que Dios ha preparado para los que le aman y le sirven. Pero es sacrificial. Los jóvenes están pensando en cómo ganar más dinero, en cómo vivir cómodos. Si esa es tu prioridad, no eliges el pastorado. Yo creo que hay mucho de eso. Pero por el otro lado, Eduardo, yo creo que también hay un descuido grande en preparar a la siguiente generación. Nosotros conocemos muy buenas iglesias y tenemos cierto contacto con iglesias buenas que han tenido pastores muy conocidos con muchos dones. Y al mismo tiempo nos preocupa porque decimos, uy, ¿y qué va a pasar cuando ellos mueran? Porque vemos que no hay un cuidado intencional en preparar a la nueva generación. Y eso también tiene muchísimas razones. Por un lado, a veces somos muy perfeccionistas. Y si tenemos una iglesia sólida, entonces eso es una bendición. Pero al mismo tiempo ponemos una vara tan alta que posiblemente haya personas que ni siquiera la consideremos. De hecho, nosotros hemos tenido la experiencia, y no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Nosotros hemos tenido la experiencia de que por razones providenciales han salido jóvenes de nuestra iglesia, se han mudado a otros lugares, se han hecho miembros de iglesias muy, pero muy buenas y muy sólidas, y hoy son pastores allá. Y eso a nosotros nos ha chocado y nos hemos preguntado, ¿y qué fue lo que ellos vieron que nosotros no vimos? Eso nos hace preguntarnos.
¿Qué vieron en ese líder?
En ese líder que nosotros no vimos. Eso nos ha hecho cuestionarnos y decir, cuidado si nosotros estamos subiendo la vara más alta de lo que Cristo espera, porque eso sí sería una locura. Entonces, nosotros tenemos que ser intencionales como líderes en estar buscando hombres jóvenes que posiblemente Dios en su plan quiere darlo como un regalo para nuestra iglesia.
Sí, y también hay que instruir a la iglesia que debemos ver esas cualificaciones que está, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, Tito 1 para los pastores, pero no compararlos con pastores que ya tienen, claro, 60 años de edad, claro, 65 años y muchos años en el ministerio, mucha experiencia y una vida de piedad
probada. Claro, claro. Déjame decirlo de esta manera porque sé que es muy conocido y sé que se va a entender. El que es miembro de IBCJ no puede pretender que un candidato joven debe tener las cualidades de Sujel Michelén. Porque si ellos ven a Sujel Michelén a los 25, no es lo que soy.
A los 20, como cuando estábamos nosotros empezando
el ministerio. O a los 20. Sin embargo, hoy, posiblemente en esta iglesia, nadie se le ocurra mirar a un joven de 20 con esas cualidades. Y puede ser que haya algún joven de 20 que tenga las cualidades que Sujel tenía cuando tenía 20,
sí,
pero como estábamos todos empezando, todos estábamos más o menos al mismo nivel,
íbamos
madurando juntos, el asunto es que se maduró juntos, se fue subiendo, y ahora nosotros todos, la vara que tenemos es esta, pero esa no necesariamente es la vara del Señor. La vara del Señor sigue donde mismo estaba.
Las cualificaciones que ha dado.
Las cualificaciones
palabra
que están en 1 Timoteo 3 y Tito 2. Nosotros añadimos algunas cosas. Yo recuerdo en una ocasión, esto es real, cuando se eligió un pastor aquí y se eligió. Pero en la historia de nuestra iglesia fue el pastor que más votos en contra tuvo.
Sí.
Tanto que en un momento determinado él mismo consideró no seguir adelante.
Sí.
Y nosotros lo animamos porque tú sabes, algunos de los que votaron en contra, ¿cuáles eran sus objeciones? Eduardo, así mismo, porque después lo expresaron. Es que yo no sé, yo me lo encuentro como muy joven.
¿Es así?
¿Tú estás entendiendo? O sea, ¿cómo? ¿Y desde cuándo encontrárselo muy joven es un argumento? Y si Cristo quiere darlo a los 19 años... Ah, no, pero nosotros ponemos en lo más profundo de nuestro ser requisitos que Dios no está poniendo.
Es así.
Así que tenemos que ser cuidadosos y que el Señor nos ayude y orarle al Señor que nos permita librarnos de prejuicios, de juicios previos. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces de ver dones que puede ser que Dios esté dando a esta iglesia y ahora lo que tienen son 25, 28, 30 años.
Es así, Marcos. Tenemos el enemigo de siempre, el tiempo, Marcos. El tiempo se nos ha ido. Si tú quieres dar una breve exhortación.
No nos desanimemos como pastores, pero tampoco nos desanimemos como iglesia. Sigamos haciendo la labor, porque Dios promete bendecir su palabra y Dios promete bendecir el evangelio. No caigamos en el extremo de rebajar el evangelio para atraer más gente. El propósito de la iglesia local, de cualquiera, no es tener más personas. Y si hay una iglesia así, está destinada al fracaso. El propósito de toda iglesia local es ser sal y luz para que Dios los use para transformar personas, traerlos de las tinieblas a la luz, salvarlos de la condenación de sus pecados. Y si son 10 o son 1,000, gloria a Dios. Pero no debemos de negociar ni querer acomodar el evangelio al mundo. Amén. Pero al mismo tiempo, mucho cuidado con ignorar las características particulares de esta sociedad y en la forma, querer seguir insistiendo en formas que eran potables para personas de nuestra edad, pero que quizás no lo son para personas ahora. Así que fidelidad, pero al mismo tiempo la sabiduría suficiente para saber de qué manera, sin faltar a la verdad de Dios, podemos y debemos seguir presentando el evangelio a las nuevas generaciones.
Amén. Gracias, Marquitos.
Siempre, siempre.
Estamos viviendo un momento decisivo en la historia de la iglesia. No es solamente un tiempo de cambio, es un tiempo de redefinición. Las tendencias que hemos analizado nos muestran una realidad clara. El mundo está cambiando rápidamente y todos lo vemos, pero el corazón humano sigue necesitando lo mismo, verdad, propósito, amén, identidad y esperanza.
Amén.
Vemos una generación que está buscando, pero que necesita ser guiada. Vemos una iglesia que crece en algunos aspectos, pero que se debilita en otros. Vemos oportunidades abiertas, pero también vemos peligros reales. Y la pregunta no es si la iglesia sobrevivirá, sino qué tipo de iglesia seremos en este tiempo. ¿Seremos una iglesia moldeada por la cultura o una iglesia fiel a la palabra de Dios? ¿Seremos una iglesia superficial o una iglesia que forma discípulos conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios? Gracias por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.